Yo solo quiero lara y lara, pero no quiero cantar solito. Yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Quiero tener un millón de amigos, así más porchi poder cantar. Quiero tener un millón de amigos, así más porchi. Roberto Carlos, feliz cumpleaños. Y lo cumplas muy feliz, que cumplas muchos más, pero muchos, muchos más. Vos y tu hermano y campo, por todo lo que nos diste, crecimos con vos, tenemos todos tus discos, el gato que está. Te agradezco, Señor. No te mueras nunca. Nació en Brasil. Se viste de blanco. Usa sombrero de alaza. Canta temas románticos. Es bastante delicado.
Y ese Pipo Chipolati y una versión remozada de los Twists haciendo su propio homenaje a Roberto Carlos.
Yo solo quiero lara y lara, pero no quiero cantar solito. Yo quiero un coro.
Estamos tratando de ubicar a Pipo Chipolati a propósito de los 30 años de la salida de la dicha en movimiento. Salió tremenda nota en el suplemento Radar de Página 12 hace unas semanas, donde repasa no solamente la salida de este disco, sino su carrera entera, ¿no? Sobre, por ejemplo, su relación con Charly García, habla extensamente, y habla sobre la génesis de los Twists, una banda que se formó en plena dictadura argentina. Es más, el disco
salió el
17 de octubre del 83, todavía era dictadura en la Argentina. Muy interesante, por ejemplo, donde sacaron el nombre para su primer disco, pero esto capaz que lo puede contar el propio Pipo, que está en línea con nosotros ahora. ¿Qué tal, Pipo? ¿Cómo va?
Muy bien. ¿Con quién hablo? ¿Con vos o con Diego?
Con Diego.
Con los dos, en realidad.
Sería la misma voz.
Sí, decinos muchachos. Bueno, Pipo, ¿dónde te encontramos ahora?
¿Dónde me encuentran? Ustedes son los que me están buscando, hola.
Sí, perfecto.
¿Dónde te encontramos en este momento?
Ahora estoy en mi casa en este momento, a la espera de el comienzo de mi jornada hábil. Pero yo comienzo a partir de las 2
bien,
de la tarde.
Perfecto. Pipo, manual de toxicomanía de la Policía Federal. De ahí sale el nombre de la dicha de movimiento, ¿puede ser?
Sí, el dato es correcto. Lo que pasa es que el manual de toxicomanía de la Policía Federal, que me lo había dado mi papá, trabajó en la fuerza hasta que se retiró, después cuando se murió, y me gustaban mucho los libros de la policía. Y leyéndolo encontré la frase, que en realidad está extraída de las obras de Freud, de estudios sobre la cocaína. Después me enteré de eso. Pero en el libro de la policía decía, a la cocaína se la suele llamar, los adictos la suelen llamar, o sea, de diferentes maneras, y también se llamaba la dicha movimiento.
Estaba también Raviol, ¿no?
Claro, esas son las definiciones de los envases y demás, que la blanca, que el polvete, daría sobre un montón de definiciones así lunfardescas, tumberas, que tenían sobre todo tangueras. Pero lo de la dicha movimiento aparentemente está extraído del libro de Freud. Ahora no sé si cuando Freud escribió su libro, que sería literalmente esa la traducción.
Claro.
¿Entendés? Porque andás a ver cómo estaba escrito en alemán, o la versión en inglés, o lo que fuere. Pero el nombre lo saqué ahí, pero justamente me pareció muy muy simpática esa definición, y tenía mucho que ver con el concepto de la banda, que era de la alegría, de la fiesta de adolescentes en las terrazas, se llamaba Los Altos, y por eso la utilización del nombre. En los otros discos también, el Cachetazo al Vicio, era el titular de una noticia del diario Crónica, me parece, que habían desbaratado una banda de vendedores de picadura de marihuana, decía. En plena fumata los agarraron, el Cachetazo al Vicio era el título.
¿Picadura de marihuana?
Sí.
Mira.
Hace mucho se definía así.
Picadura.
Una cantidad de picadura de marihuana, y sorprendidos en plena fumata.
Y cuando uno lee algunas entrevistas o alguna información que encuentra de dónde sale el nombre de dicha movimiento, dice específicamente que en realidad estaba Daniel Melingo, otro integrante de los Twist, Fabiana Cantilo, que los tres buscaron la definición de cocaína en ese manual de toxicomanía.
El manual lo tenía yo y lo leí en mi casa, de Parque Patricios. Después le comenté, y lo único que sabíamos la realidad éramos Melingo y yo. Pues yo le conté a Dani lo de ponerle ese nombre. Pero no lo habíamos leído juntos el libro. Yo lo leía en mi casa, después de alguna vez y lo habré mostrado, qué sé yo. Hasta un día que se lo presté al dueño de la sala de ensayo, que teníamos, no sé, para que lo quería leer, y después tuvo un accidente o no sé, pasó y falleció, nunca lo pude recuperar el libro.
Pipo, Melingo que venía de, que ahora hoy lo encontramos en el Palo del Tango, que en un momento pasó por qué estilo, con la Dancing Lab, ¿en qué andaba en aquel momento Melingo a nivel musical?
Nadie estaba tocando con Los Abuelos de la Nada en esa época.
Ya estaba con Los Abuelos.
Ya era saxofonista de Los Abuelos y clarinetista. Y bueno, no me acuerdo cómo fue bien que nos conocimos, yo creo que sí. Aunque las versiones son medio encontradas, porque también dice que a Fabi le conocimos en un colectivo, no recuerdo, porque él me dijo que ya estaba tocando con Fabi, porque él a Fabi la conocía de antes. Él era el creador y el director del Ring Club, que era un espectáculo músico-teatral, donde también participaba Miguel Zavaleta, Miguel Abuelo, Polo Corbella, y Fabi integraba un cuarteto que llamaban Las Baby Biscuits. Y ella la conocía, Fabiana. Yo me empecé a involucrar con ese grupo de personas por situaciones azarosas. Pero yo, si bien era músico y tenía un dúo llamado Los Pipos, y yo a la gente decía, yo soy Pipo de Los Pipos. Me conocían por eso. Y también lo conocía a Charlie a partir de algún cumpleaños cuando íbamos con Melingo. Bueno, entonces un día, de ayer me dice de... ¿Por qué nos juntamos tus temas? Porque yo tenía varios compuestos. Y los míos, y hacemos un grupo que se llama Los Twist. Un poco por el concepto estético de la época que se recreaba con la palabra Twist. Y sobre todo el concepto estético de nosotros al vestirnos. Pero no hacíamos solamente Twist. Nunca hubo un estilo definido en la banda. Había algunas canciones con ritmo de Twist, pero hacíamos música disco, hacíamos tango, hicimos mucho tango, hicimos soul, hicimos punk, y rock and roll. Pero nos vestíamos como con uniforme, como los grupos de los años 60, cosa que acá en ese momento no había grupos que usaran uniforme. Todos se vestían con rock muy elegantes, como los Virus, por ejemplo, y el resto de los grupos se vistió, como muchos se siguen vistiendo aún, como si fuera un ensayo. después sí empezaron a reforzar sus uniformes o vestidos más concretos como los Soda Stereo. Pero los uniformes usábamos nosotros y serpentinas el escenario, globitos y un montón de cosas que eran de otra época. Aunque la banda no hacía música directamente relacionada con esa época. Era medio rebuscado porque además la palabra twist quiere decir retrocido.
Pipo, por ejemplo, ¿qué conocían? Porque me estás describiendo una escena, ¿no? Donde una estética pasaba por el lado capaz que del glam o de la New Wave, así como Soda Stereo o Virus, y otros se vestían como rockeros que van a un ensayo con un buzo así nomás. Y lo de ustedes también tenía mucho humor, y pienso en la escena punk y pienso en Ian Durian de Blockheads. ¿Conocían esa música? ¿Tenían en cuenta la beta como más absurda de la escena del nuevo rock inglés?
Sí, escuchaba de todo, pero a mí me gustaban otras cosas. Si bien escuchaba, me parecían buena la banda. La New Wave no me llegó a convencer porque ya directamente estaba diciendo, pero antes se hizo mejor. Esos estilos. O sea, la New Wave, digamos que le dio un formato moderno, como al usar las electrónicas, cierto, como el Institute, a estilos musicales que eran de otra época. Era una revalorización más modernosa de música que ya había existido. No me parecía nada que me asombrara. A mí me gustaba escuchar a los Residents, por ejemplo, y siempre me gustó escuchar a Frank Zappa, pero de esa época, que en realidad de mucho antes, porque los Residents empezaron en el año 78, porque su primer disco salió en el 78, y eso me parecía muy original y sigue siendo originales. Y después había muy buenas bandas, que eso, pero nunca pasó por nosotros el tratar de parecernos a alguna de esas bandas porque no teníamos un estilo.
¿Los B-52, por ejemplo?
Y los B-52 era muy moderno, era más parecido a Hit, uh-huh. Como Hit se parecía a Police, era básicamente la idea de Hit, pero el sonido latoso y demás, nada que ver con lo nuestro, que se vestían exageradamente como músicos a gogó, tienen mucho más emparentamiento con la vestimenta que usaba la viuda hija de rock and roll que nosotros. Nosotros éramos con chalequito, con monito, con corbata, con smoking, muy atildados y con instrumentos antiguos.
Ahí
nada
está.
Más, pero no hacíamos una exageración cocoliche o grotesca o kitsch de la forma de vestirse de ciertas épocas.
Pipo,
nosotros compramos la ropa en casa de ropa para mozos.
Recién hablaste que los tweets hacían de todo un poco, ¿no? Voy a poner justamente, nombraste que hacían también funk. Voy a poner un tema, que es uno de los tremendos temas del disco, un funk que se llama El primero te lo raban, el segundo te lo vende.
Sí.
¿Cómo nace esta canción?
Esta canción, el título, la compuse yo. Y fue una vez que yo iba a ir a un recital, me parece. Es la de Papo, o de Aquelarre, un grupo de la época. Y una tía mía me dijo, ten cuidado cuando vayas a los lugares, porque no aceptes nada que no conozcas, porque ya sabes que el primero te lo regalan y el segundo te lo venden. Me encantó la frase, que la frase me parecía como un lugar común cuando todavía no era muy normal decir eso. A los humos decían, no sé qué, la Coca-Cola destapada, porque le ponen un genial adentro. Esas papadas se decían en la época. Y todo el mundo estaba esperando a ver si veía algún extraño ofrecerle una bebida destapada para conocer las drogas. Y nunca pasaba así, de todo el refrenero popular. Y hice el tema con la letra que cuenta bien la experiencia de un tipo. Lo que pasa es que mucha gente, o sea, muchos después se dan cuenta que al final el tipo termina vendiendo. Además que lo escuches, la letra salió en una revista de Argentina como un ejemplo para la juventud de que no había que hacer ese tipo de cosas. Al final, obviamente que era una humorada, pero no se tenían en cuenta. Muchos tiempos después se dieron cuenta de las segundas y terceras lecturas de las letras de los tweets.
Pipo, claro.
Tampoco nada a propósito, era así nomás.
Y por ejemplo, pensé que se trataba de cieguitos, ¿no? Yo calculo que en un principio los propios militares no sacaron mucho la ficha, ¿o sí?
No, que menos hasta el día de hoy, a nosotros nos dio un premio la Policía Federal por esa canción, y por otra que hice después, se llamaba Azul es su sangre. Pero porque, no, hablaba mal, yo estaba podrido escuchar canciones, todo así, que es un teja de puto, y todo el policía que mataba a Ratti, y yo, qué tarado, y yo le digo, siempre vi la canción de protesta. Entonces esa era la visión elegante e inocente de un tipo que era detenido. Y nunca dice que lo trataron mal y que se dio, o sea, lo obvio me parece patético a mí. Y por eso le gustaban a los policías y a los ladrones.
Ahí está, pero digamos lo del Ford Verde y eso era bastante explícito, ¿no?
Claro, es normal, pero es como, y si pasó un auto con una luz arriba, qué sé yo, es como más obvio, pero y un Ford, un tipo que tenía un vestido, nunca dice que lo llevaron preso, en ningún momento.
Ahí está, ¿vamos a escuchar un poquito?
Lo subieron a un auto y lo trataron con educación, qué sé yo. El día, los tres días, se fue y le devolvió a correr el cinto. Deducís, pero es tu deducción. Puede haber sido los seis homosexuales que se vestían así para parecer hombres y estuvieron tres días con él en el Hotel Tabarincas. Y le devolvieron a correr el cinto porque lo habían desnudado. Esa es la interpretación que le puede dar a otra persona.
Mira, escuchamos un poco el arranque de la canción.
Oficial, llame el móvil. Documentos, por favor. A ver, todos contra la pared. Rapidito, contra la pared. Fernández, apúrese.
Pipo, ¿cómo era esa escena de principios de los 80 en Argentina, todavía en dictadura? Es decir, se curtía la merca, se curtía fumar marihuana abiertamente cuando te juntabas en un bolichito a tocar así como más under, ¿o todavía eran muy ingenuos con respecto a todo eso?
No, el tema de la merca era una cosa mucho más elitista, era... Si bien se consumía en todos los ámbitos, de la iglesia hasta la casa de gobierno, en el Senado, en las fiestas, en los baños y demás, era como más elitista la base vinculada con el tango y la bolsa de comercio, ese tipo de drogas. En la época de los jóvenes, lo que se podía llegar a consumir abiertamente eran pastillas, jarabes, y a lo sumo en Plaza Francia, algunas cosas así, los hippies fumaban marihuana.
¿Y pastillas jarabe qué era? ¿Qué efecto te producía la pastilla?
Los fármacos, las que le robaban el botiquín a la madre, o algunas que se vendían sin receta, porque no había tanto control en las farmacias como hasta que se puso... los laboratorios se dieron cuenta que ya se corría demasiado riesgo que cerraran los laboratorios por no controlar la venta de ciertos psicofármacos, y empezaron a aparecer las recetas archivadas. Y las farmacias no lo vendían más, pero ¿verdad? Cualquiera venía con su frasco de jarabe para la tos, porque tenían codeína o pastillas, las anfetaminas, que en esa época eran las pastillas para adelgazar, que muchas madres de jóvenes tomaban para ser más flacas, en vez de comprar los productos del doctor Jané. Entonces los pibes iban al botiquín de mamá a robarle el Valium, qué sé yo. Me imagino que más o menos por ese lado pasaba.
Esa mezcla. Pipo, 120.000 discos vendieron, 3 días para grabarlo, Charlie García en la mezcla. Después de eso, ¿qué pasó? Calculo que explotaron, la banda explotó y arrancaron a tocar por toda la Argentina, y eventualmente habrán cruzado Uruguay en aquella época, ¿o no?
Sí, el disco salió en octubre y en enero ya estábamos en Punta del Este, sin haber cobrado todavía la primera regalía, sin un mango de puta leche. ¿Qué hacemos acá? Teníamos que ir a todos los lugares donde nos invitaban. Y después a la mitad del otro año, al año, sí, en el 84, estaba viajando a Ibiza para grabar el segundo disco. Estaba muy bueno, lo que pasa es que también, después de hacer un disco tan fuerte, hasta porque no ha tenido tanta repercusión, que si bien no la había tenido, pues casi no había tenido mucha difusión. Tenía 8 temas prohibidos, se conocía Cleopatra nada más. Después de a poquito empezaron a pasar los demás temas. El grupo llamó la atención porque nos hacía muchos reportajes y era original. y no había tantos grupos en esa época, había muchos y buenos. Estaba Sumo, estaban Los Abuelos, estaba Suéter, estaba Virus, estaba desde antes, también estaba Sass desde antes. Después estaba Oratorio y por arriba de todo estaba García.
Uh-huh.
Y pero no había mucha. Y Los Redondos venían por el lado marginal.
Ahí está. Y con Charlie, con Charlie, por ejemplo, ¿cómo fue la conexión para que grabara el disco?
Y Charlie era productor de Los Abuelos de la Nada, y también produjo algunas otras cosas, y cuando, como nos conocía a Dani y a mí, y a Fabi también, Fabi había cantado, las divisiones habían cantado un disco de él, había una vinculación de amistad, entre comillas, y un día tocamos en un pub por Palermo, creo que era, que estaba y Charlie lo fue a ver y tocábamos los días siguientes. Al segundo día directamente quise manejar en la consola de sonido y después nos dejamos de ver, pero cruzamos algún día, dejamos de tocar todo el verano del 82 y nos volvimos a juntar para ensayar, pues inauguraba Café Einstein y lo inaugurábamos nosotros y Sumo. Y estábamos ensayando y creo que el primer día de ensayo fue un lunes y llegó Charlie a la sala y yo, bueno, el viernes entramos a grabar. ¿Cómo? Si todavía no, entramos así como estamos. Y entramos el viernes y el domingo estaba terminado. O sea, 10 horas el viernes, 10 horas el sábado y 9 horas y media el domingo para mezclar.
Fue un proceso muy rápido.
Sí. Sí, hay algunas de las canciones, mi voz es la voz de referencia. Ni siquiera grabé de nuevo la voz.
Así nomás. Una mezcla de espíritu punk y hippie. Una mezcla de espíritu punk y hippie.
No, como se grababa en los años 60. Todos los músicos tocaban en el mismo recinto, estudios grandes. A la batería se le ponía un micrófono aéreo que recogía todo el sonido. Después empezó a grabar con más micrófonos y por separado. Y estudios como Ion, por ejemplo, tenían separadores, acústicos para que puedan estar y de diferentes músicos en el mismo momento tocando. Y se podía, y ya cuando nosotros grabamos había la suficiente tecnología para poder grabar como si fuera en vivo. Después se grababa un solo de nuevo, las voces se grababan de nuevo, pero la batería, el bajo y el saxo no, porque el saxo sí entraba por los otros micrófonos. Y una referencia era escuchar a los músicos por auriculares y melingo desde la parte donde está la consola, tocaba también la guitarra, para que hubiera un amplificador sonando, mezclándose con las otras cosas. Pero sí se podía grabar en vivo, si sabían, los músicos sabían tocar, y no había que repetir todo, no era necesario, grabar primero la base, después tocaba la guitarra, y de tanto puntillismo y delicadeza, porque no sabes tocar, o porque son demasiados músicos y tocan muy fuerte.
Recién hiciste mención a un pub, supongo que quizás era, como si también mencionas, asumo, el Einstein, ¿no? Un pub donde ustedes tocaron con Sumo y estaba aquello que alguna vez contaste del eslogan, no sé, cene, baile.
Cene, baile y diviértase.
Cene, baile y diviértase con Sumo y los Twists. ¿Ahí fue que conociste, por ejemplo, a Luca Prodan?
Sí. Sí, yo me lo conocía por un telecartel que había visto en la calle que decía Funky Soul Reggae. Y digo, claro, una banda que era eso. Y después los conocí cuando tocábamos el Café Einstein, porque Café Einstein cuando lo inaugura Chabá con dos socios, era un alemán, un judío y un árabe los tres dueños, en un triángulo de las Bermudas. Y Melingo y yo, junto con Chabán, hicimos todas las instalaciones de instalación eléctrica, porque yo soy electrotécnico, y pintamos las paredes, los zócalos, reciclamos veladores que había del lugar que antes había sido un salón de fiestas para niños judíos y habían quedado un montón de veladores muy antiguos, los pintamos, los arreglamos y empezamos a ensayar ahí en un galpón que había al fondo nosotros y también ensayaba Sumo y después inauguramos, hice el cartel de inauguración, lo dibujé yo, que decía cena, baile y diviértase, el Café Einstein atendido por sus mozos y empezamos los dos primeros fines de semana. Sumo tocaba primero y después tocábamos nosotros. También estaba Geniol, que era un humorista, músico humorista, que hacía performance, y otras cosas, no recuerdo. También subía Chabán, que era actor y hacía performance, con Katia Aleman, y otros grupos que desconozco, no recuerdo quién es más.
Pipo, de los primeros temas que tenía, si no es el primero, era uno que se llamaba Twist Uruguayo, ¿puede ser?
Sí, el tema se llamaba, originalmente se llamaba Twist y Sapos, que era un tema de Melingo, pero, y fue lo que lo grabamos, fue el primer demo que hicimos, para mostrarle a Daniel Greenbank y que dijo que no le interesaba. Él fue cuando Charlie dijo, sí, y lo produjo yo. Y después el tema nunca lo íbamos a hacer, hasta que se me ocurrió cambiar la letra y armar una historia de un playboy uruguayo, para que no fuera tan aburrido, Twist, Twist y Sapos, y la fiesta empezaba, era medio estúpida la letra de Señor Tierra.
Pipo, mirá, te vamos a hacer escuchar otro tema de La Dicha de Movimiento, un tema bastante psicodélico, si se quiere. A ver.
El jabón flotador fue descubierto a mitad de la década del 40. Los primeros jabones flotadores se construyeron utilizando pequeños trocitos de burbuja en su interior. Luego de varios intentos, un científico alemán en 1944, que se llamaba Hans Flüchi, descubrió una fórmula hasta hoy desconocida, gracias a la cual logró los famosos... a bañar, le presté mis jabones y se puso a flotar. Le dije, no seas tonta.
Jabones flotadores, ¿de dónde salían esas letras, no? Que creo que eran lo más efectivo de la lírica de los Twist, ¿no? Con una canción que era Jabones Flotadores, y hablar que mandaste a tu chica a comprar jabones flotadores a la farmacia para enamorar.
Sí, la letra era una cosa, era lo que la parte que acompañaba la línea melódica, que lógicamente era instrumental. Y yo tenía un libro que había comprado, o me había robado en la librería de la calle Corrientes, un libro antiguo de los años 50 de fabricación de jabones, de donde estaba el jabón de glicerina, los jabones de color, ¿no? Y uno de los capítulos era el jabón flotador, jabones flotadores, que eran jabones que se fabricaban, se le ponía adentro un pedazo de corcho o un pedazo de metal ahuecado, para que el jabón flotara dentro de la bañera, que la gente no se le hundiera. Ya existió el jabón flotador. Y en los shows, yo con el libro en la mano leía la forma de cómo se fabricaba y con esa música de fondo. Y un día empezamos a meterle la letra. Y el día que se grabó en el estudio, yo no tenía el libro, improvisé de lo que me acordaba. Y después hice el científico alemán, y etcétera, pero bueno, la gente se puso antisemita. Fue una asociación directa con el jabón y el juguito de eso. Porque en realidad no, eran ciertos juegos de palabras sin intenciones más que las que podía tener el oyente.
La gente pensó que era humor negro, digamos, alguno.
Y bueno, hubiera sido racista, se decía aparte humor negro. Todo mal.
Pipo, propio Charlie en un libro, creo, dijo que tuvo que censurar un par de cosas del primer disco, ¿no? Donde metían algo de chilenos y de judíos. Capaz que tiene algo que ver con esto.
Sí, el tema Mocasín, que después se grabó entero.
Mocasín.
Mocasín. Pues aparte se asusta algo como un judío, se agarró como un chileno, después el ruin como el paraguayo, boliviano, no sé. Pero eso, si yo tenía que explicar el dónde venía cada cosa, el gran tema, me hincha pelotas. El tema ese, por ejemplo, nadie sabe que yo, mucho antes de empezar con los Twist, estaba viajando en un colectivo, de una terminal de trenes, un colectivo que el destino final era en una villa, mal. Yo bajaba a pintar el camino. Y estaba un amigo en el último asiento, y en el asiento más adelante había dos marginales borrachos que iban seguramente hasta la parte final del recorrido, y teniendo una conversación o diálogo patético, totalmente xenófobo, porque tu primo judío es el profesor que hay sobre la tierra, no tiene patria ni frontera, como el paraguayo, son todos borrachos, los chinos, dos tipos que eran los peores delincuentes de avería, hablando como si fuera, no sé, Goebbels y Himmler. era muy, muy, muy simpática esa descripción de los tipos que hacían de todas las personas que eran como ellos, o sea, cuando hablaban de delincuentes, de borrachos, de ladrones. Y recordando esa situación, porque que metí en la letra de Mocasín, que Mocasín era una especie de insulto que se me había ocurrido, en vez de decir tarado, o sea, es un gil, o sea, es un bobo, un boludo, eso es un mocasín.
Está bien. Entonces la letra de mocasín, al principio la dicha de movimientos, no salió con toda esa parte de la letra.
Claro, entonces salía la última parte nada más, el último estribillo.
El último estribillo.
Mocasín, te atrás aquí y sos un melón, o sea, tenía mucho de Lupardo Tanguero. Y el tema, cuando empezó, no era una especie de tanguito que había hecho justamente con el amigo mío, y habíamos dejado aquella vez en el colectivo. Y todavía no tenía la letra bien armada.
Claro, y quedó de un minuto al final la canción, ¿no? Este mocasín.
Sí. Después en el mismo disco donde está Twist Uruguay está la versión completa, que lo hicimos en una cosa más con sonido candombero.
Pipo, con Charly García, bueno, tuvieron toda esa primera etapa, después seguiste la amistad. No sé qué pasó durante la etapa de internación de Charly, si se siguieron viendo y en el post. ¿Ahora hoy día se ven o no?
No, desde el día que le entrenaron no lo pude ver. En realidad desde antes de que había viajado y que lo internan en el hospital Fernández y bueno, después ya la jueza sobornada, no me consta, lo hace el tratamiento y así lo dejan. Yo hice lo posible para que no pasara eso, pero me sacaron del medio y nunca me lo pude ver. Lo crucé una vez en un lugar, nada más.
¿Lo has visto en vivo últimamente?
Vivo, sí. Pero no voy a ver yo lo vi por internet.
No, está por internet, imagino.
Y Pipo, sería muy loco pensar este año, 30 años de la salida del primer disco de los Twist, un show que incluya donde esté Fabiana Cantilo, donde esté Melingo, donde estés vos.
No sería, no. La idea está, hablé con Dani hace poco, Fabiana, veo, el año pasado en noviembre tocamos juntos, la banda de él y los Twist, y después hicimos temas juntos, es la madrina uno de los nenes míos, pero todo depende de quien lo quiera producir. La oferta está para hacerlo. El Gonzo, el saxofonista que vive en España, justamente en el disco que grabamos hace un par de años, que no se conoce, estuvo en la zona argentina y me vino y metió unos saxos. O sea, estamos todos afín, menos Polo Corbera, que falleció hace bastante.
Claro. Melingo sí, Melingo estaría afín también.
Sí, sí, claro, sigue tocando conmigo. El Gonzo está en España, pero también tocaría. Y estoy bien, Fabiesta también.
Bien de bien. Pipo, bueno, te tenemos que despedir por acá. Te voy a pedir, antes de la despedida, que para la despedida presentes el siguiente tema, que es el Padre Nuestro que nos mandaste.
Ah, bueno, justamente. Un tema que la letra la saben todos y la música es pegadiza. Y cuando lo fui a registrar, me di la parte de la letra, nadie la va a cobrar. La letra la hizo Jesús, según dicen los evangelios. Y va a decir, Dios te lo pague.
Un abrazo grande, Pipo.
Saludos para todos, un abrazo que trascienda al Río de la Plata.
Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Nosotros perdón.